Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta.
Sábado 22 de marzo del 2025, le saluda Michelle Rivera. Usted está a punto de escuchar todo lo que hemos preparado para esta tarde en Fórmula Noticias. Acompáñeme.
Fórmula Noticias con Michelle Rivera.
Agradezco a los que nos sintonizan a través, obviamente, de la radio convencional en su casa, en su vehículo, en cualquier punto de la República Mexicana. Les recuerdo a todos ustedes que si tienen que moverse, estamos también en vivo a través de nuestras redes sociales. Lo puedes hacer buscándonos en YouTube, estamos en Facebook y también en nuestra red social X, @radio_fórmula. Además, compartimos la imagen de la transmisión desde nuestra cabina. Algunos de ustedes también nos pueden ver a través de Telefórmula en su sistema de cable y satélite favorito, tanto en México como en Estados Unidos. Así que a nuestras amigas y amigos paisanos, bienvenidos a este espacio que también es contemplado, también es preparado con información importante para usted que vive en la Unión Americana. Y bueno, las redes sociales con acceso a prácticamente todo el mundo. Es tiempo de iniciar haciendo un recorrido con lo más importante hasta el momento en México. Y voy a iniciar sin duda con esto que es la nota del día, todo lo que ha ocurrido en la semana. Las autoridades federales se dieron a conocer muy temprano sobre la detención de José Gregorio N., alias El Lastra, líder de una célula delictiva responsable del reclutamiento y adiestramiento de personas para un grupo criminal que opera en Jalisco. Permítame iniciar justamente haciendo un enlace con mi compañero David Galván, porque esto podría arrojar respuestas, David, a las preguntas que surgen luego de este caso revelado en Teuchitlán, Jalisco. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Buena tarde.
¿Qué tal, Michelle? Buenas tardes al auditorio. Y precisamente esto que comentas, esta detención del presunto líder de una célula criminal del cártel Jalisco Nueva Generación, lo cual fue confirmado por el propio secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, García Harfuch, quien comentó precisamente que esta detención se dio en la Ciudad de México y se trata de Jesús Gregorio N., como mencionabas, alias Lastra, quien sería el responsable de este grupo del reclutamiento y adiestramiento de personas para estos campos de reclutamiento como el que sea yo, precisamente en esta zona de Teuchitlán, Jalisco. Los agentes del Gabinete de Seguridad tuvieron al presunto integrante de este grupo, junto con una mujer de 43 años, tras darle seguimiento mediante vigilancias fijas, móviles y discretas, en el estado de Jalisco, donde estuvo conocimiento que se desplazaría hacia la Ciudad de México. Fue así que elementos de la Defensa, de la Guardia Nacional, de la Secretaría de Marina, de la Fiscalía General de la República y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con apoyo del Centro Nacional de Inteligencia, implementaron un dispositivo de seguridad en la alcaldía de Coajimalpa, donde se realizó el arresto del supuesto operador del cártel de Jalisco de 51 años de edad. José Gregorio N., de 51 años y su acompañante, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente y se determinará su situación legal. Cabe señalar, Michelle, que el propio secretario de Omar García Harfuch anunció que el día lunes se ampliará la información sobre la detención de este sujeto, que podría estar vinculada con el caso de Teuchitlán, por lo cual, bueno, pues habrá un anuncio más amplio al respecto. Al momento nos encontramos con la presidenta Claudia Sheinbaum en Tlaxcala, no ha hablado de este tema, está inaugurando una nueva planta de saneamiento de agua, de tratamiento de aguas residuales, y bueno, pues estaremos al pendiente si hace mención de alguno de estos temas. Por lo pronto es la información que tenemos, Michelle.
Gracias, David, y nos trazamos contigo entonces más adelante. Buena tarde.
Con gusto, Michelle, muy al pendiente.
Gracias, David Galván, ya lo escuchó. Ya escuchó usted a mi compañero en Tlaxcala en la gira presidencial y en espera también de reacciones de la mandataria. Mire, no cambiando de tema, en su visita a Sonora se encuentra el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno. Lamentó y denunció a través de los micrófonos de Radio Fórmula a Movimiento Ciudadano. ¿Por qué? Por el silencio, dice que han hecho tanto Jorge Álvarez Máynez, coordinador nacional de este partido, así como Enrique Alfaro, también exgobernador de Jalisco, sobre todo por el silencio que han hecho a partir de que se revela que no hubo tratamiento ni investigación en el primer hallazgo en este rancho Izaguirre, ahí en Jalisco. Esto fue lo que dijo en exclusiva para Fórmula Noticias.
Pues eso, ese tema, Michelle, que es el tema que es nota mundial, es indignante lo que ocurrió, es aberrante, algo atroz, crematorios, campos de exterminio clandestinos, en las narices del gobierno de Movimiento Ciudadano. Ahí ocurrió. Entonces, es lo que yo digo, ¿dónde está Enrique Alfaro? ¿Dónde está Máynez? ¿Dónde están estos farsantes de Movimiento Ciudadano que no critican y no señalan nada? Que sigan los desaparecidos. Imagínate querer culpar a las víctimas, a los colectivos, a las madres luchadoras, a los padres que son valientes.
Permítame resaltar además el trabajo periodístico que se hace en Radio Fórmula con la siguiente información. La Fiscalía de Guerrero dio a conocer que investiga si un grupo de jornaleros desaparecidos tienen relación con trabajos agrícolas en Jalisco. En redes sociales, varios medios locales reportaron que desde hace años jornaleros habían denunciado que fueron reclutados, algunos de manera forzada y otros con engaños a realizar trabajos agrícolas en el estado de Jalisco. ¡Ojo! Incluso uno de los jornaleros, identificado públicamente, sin dar obviamente su nombre, como Roberto, afirmó a la periodista Susana Uresti en los micrófonos de Radio Fórmula que fue reclutado en el 2023 junto a otros 70 trabajadores en el rancho Izaguirre, luego de ser engañado sobre la entrega de una visa H2A y trabajo en Estados Unidos, a un tema al que le damos sin duda seguimiento. Y bueno, dejamos un poco, unos minutos nada más el tema de Jalisco, vamos hasta Tulum, en Quintana Roo. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de este lugar, José Roberto Rodríguez, falleció esta madrugada tras recibir 6 disparos durante un ataque armado. El incidente ocurrió en la colonia Veleta, donde se reportaron disparos y 3 personas heridas. De acuerdo con un comunicado de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Quintana Roo, los atacantes viajaban en una motocicleta y abrieron fuego contra Rodríguez y su escolta. Al repeler la agresión, uno de ellos murió y el otro logró escapar. En otra información, la familia del agente federal estadounidense Enrique Kiki Camarena, un agente de la DEA que fue asesinado en México, presentó formalmente una demanda federal en Estados Unidos contra 3 narcos mexicanos, entre los que se encuentra Rafael Caro Quintero y el cártel de Sinaloa por violar leyes antiterroristas. Según la demanda, la que la agencia EFE tuvo acceso este viernes, los familiares exigen un resarcimiento económico por los daños que todos ellos, tanto los capos como el cártel, causaron con sus actos de terrorismo al asesinar a su familiar, al agente Kiki Camarena. En otra información, en los primeros meses, en los primeros 6 meses de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y con la directora general Emilia Calleja Alor a cargo de la Comisión Federal de Electricidad, se han implementado acciones estratégicas con la Dirección Corporativa de Operaciones y la Subdirección de Negocios No Regulados para eficientar el aprovechamiento de recursos. En datos emitidos en reciente reporte se muestra, entre otros datos, que se avanza en la transición a energías limpias con un incremento del 24% en la generación hidroeléctrica. Se fortaleció y diversificó la infraestructura de generación de la CFE para reforzar sus niveles de disponibilidad durante eventos de emergencia y restricción de combustible y las emisiones también de CO2 a la atmósfera, que han disminuido en 7% derivado de la reducción del uso de combustibles como el combustóleo y el diésel. Para cerrar este bloque, le informo que en Estados Unidos el presidente Donald Trump reiteró que no quiere autos de Canadá y México, sino que las empresas automotrices construyan en su país. En conferencia de prensa desde la Casa Blanca este viernes, el republicano informó que al menos 4 billones de dólares están llegando a su país por parte de compañías automotrices que iban a instalar 3 plantas realmente enormes en México, así se refirió, pero que no continuaron con sus planes. De acuerdo con el mandatario, ahora estas plantas se construirán en Estados Unidos. Adelantó que Honda se encuentra instalando ya una en Indiana, además de otras compañías más que están llegando a su país. ¿Y qué tenemos en los avances deportivos? Me voy a enlazar ahora mismo con mi compañero Ángel Ricalde.
Fórmula Records, el sonido de la emoción.
¿Cómo estás, Michelle? Buenas tardes, saludos para ti y a todo tu auditorio. Pues siguen los ecos de esta polémica decisión que ha tomado FIFA de dejar fuera al Club León del próximo Mundial de Clubes, el primer gran Mundial de Clubes a disputarse en el mes de junio. Apelará el conjunto de los Esmeraldas al TAS y la resolución tendrá que salir muy pronto para determinar si podrán finalmente ir a este Mundial de Clubes o si la FIFA determinará a otro equipo para tomar su lugar. En el box, falleció la leyenda del boxeo a la edad de 76 años, George Foreman, un tipo que fue campeón olímpico con tan solo 19 años en nuestro país. En México, 1968, protagonizó uno de los combates más importantes de la historia frente a Muhammad Ali en 1974 y es, hasta la edad de su fallecimiento, a los 76 años, el campeón de pesos completos con más edad en la historia, con 45 años. Y por supuesto, mañana la selección mexicana enfrentará a la selección de Panamá en la gran final de la Liga de Naciones de CONCACAF, buscando conseguir por primera vez este certamen. Esto, entre otros temas, lo que tendremos más adelante en los deportes.
En el fútbol internacional siguen los ecos ocasionados por la decisión de FIFA de excluir al Club León del primer gran mundial de clubes a disputarse en el mes de junio. El club mexicano ya trabaja en su apelación ante el TAS.
Realmente es un golpe duro al aficionado de León. No sabemos las razones, creo que eso es algo muy importante que queremos saber por qué han decidido que fuera León el que queda fuera, y nosotros en el tema legal siempre intentamos llevarlo como con toda la información que nos han pedido, y realmente nos sorprende mucho esta decisión de parte de FIFA.
En la Fórmula 1, McLaren volvió a llevarse la victoria e hizo el 1-3 en el Gran Premio de China, con triunfo de Oscar Piastri y Lando Norris completando el podio, mientras que George Russell finalizó segundo. En el boxeo, falleció a la edad de 76 años el gran George Foreman, ex campeón mundial de los pesos pesados y medalla de oro en nuestro país en 1968.
Vamos a una pausa con esta información y ya regresamos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Estamos de regreso, gracias por acompañarnos. A su servidora la encuentra como Michelle Rivera en las redes sociales también. Estoy lista para abrir la conversación. Hagamos un recorrido con temas importantes, también otras historias, información que surge en otros estados de la República Mexicana. Al inicio de Fórmula Noticias, le compartí el lamentable asesinato del secretario de Seguridad Pública del punto turístico Tulum en Quintana Roo. Me enlazo contigo, Edgardo Rodríguez, tienes todos los detalles. Lo que sabemos es que fue baleado al inicio junto con su escolta, después de obviamente no resistir a las heridas de bala, es que fallece este funcionario en esta zona pues turística paradisiaca en nuestro país. Te saludo, Edgardo, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Michelle? A Victoria, muy buenas tardes. Lamentablemente, pues esta madrugada, los primeros minutos ya para nosotros de Quintana Roo de este sábado, falleció, como bien señala el director, más bien el secretario de Seguridad Ciudadana de la Policía Municipal de Tulum, el capitán de corbeta José Roberto Rodríguez Bautista, esto luego de un ataque que recibió ayer por la noche en la ciudad de Tulum, en el cruce de las calles de la avenida 5 con calle antes mencionada. Al parecer, el funcionario se encontraba llegando a su domicilio cuando sujetos a bordo de una motocicleta le dispararon en varias ocasiones. 6 impactos de arma de fuego fueron los que sufrió el capitán de corbeta José Roberto Rodríguez Bautista, y que bueno, pues terminaron por quitarle la vida. Lamentablemente, pues si bien en un inicio fue herido de bala, fue trasladado de manera inmediata a un nosocomio de Tulum, sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones, tuvo que ser trasladado de emergencia a la ciudad de Playa del Carmen al arribar al centro médico del Instituto Mexicano del Seguro Social. Debido a estas heridas, pues lamentablemente perdió la vida. Hace una semana exactamente en el auditorio, nosotros tuvimos la oportunidad de entrevistarlo por última vez. Fuimos el último medio de comunicación que entrevistó al secretario debido a los pues resultados que estaba teniendo en materia de seguridad. Él fue nombrado en octubre del 2024 al frente de esta corporación. Escuchamos lo que nos comentó en esta entrevista sobre los resultados en materia de seguridad en Tulum.
O sea, es parte de toda la estrategia que se viene dando desde el primero de octubre, que entró en funciones el presidente municipal, y que está alineado con el trabajo que está haciendo el gobierno del estado a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Fiscalía General del Estado, ¿no? Tenemos menos 30%, menos 29% homicidios, menos que en el mismo periodo del 2024, es decir, de enero a entre enero y lo que va de marzo del 2025, tenemos 30% menos homicidios que en el mismo periodo del 2024. Igualmente las lesiones dolosas han disminuido, el robo a comercio, el robo a persona, el robo a casa habitación, y el robo de vehículo.
Ahí está lo que comentaba el secretario de Seguridad, descanse en paz, el capitán de corbeta José Roberto Rodríguez Bautista. Michelle, también ya hubo un posicionamiento precisamente en la madrugada del presidente municipal Diego Castañón Trejo, quien dijo que lamentablemente pues el capitán murió en el cumplimiento de su deber. Fue un hombre que dio la vida por su municipio. Así lo dijo. Escuchemos la voz de Diego Castañón Trejo, presidente municipal de Tulum.
Estamos perdiendo un gran hombre, una persona que dio su vida por el municipio. Bueno, lo que tenemos que hacer es que fue una muerte que no se embale. Y bueno, vamos a llegar a los responsables.
Que su muerte no quede impune y valga la pena, prácticamente fue lo que dijo el presidente municipal, un hombre que dio la vida por su municipio. Al respecto, también la gobernadora del estado, Mara Lezama, ya emitió un comunicado, ya ha señalado que no quedará impune, todas las fuerzas del estado se encuentran trabajando en las investigaciones, porque si bien uno de los sicarios pues quedó abatido en el lugar cuando se dio este ataque artero contra el secretario de Seguridad Ciudadana, pues bueno, otros dos lograron escapar. Pero escuchemos el mensaje contundente de la gobernadora del estado, Mara Lezama, sobre este lamentable hecho aquí en Quintana Roo.
Quintanarroenses, el día de ayer el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Tulum, el capitán José Roberto Rodríguez Bautista, fue cobarde y arteramente atacado. Lamentablemente, perdió la vida. Quiero reconocer la labor llevada a cabo por el secretario. Su entrega, su dedicación, sus resultados son evidentes. Rechazo de manera enérgica y categórica este y cualquier acto de violencia. Ninguno debe quedar impune. Mi compromiso como gobernadora es inquebrantable. No nos desviarán de nuestro propósito de garantizar la seguridad y tranquilidad que todas y todos los quintanarroenses merecen. Mantendremos más firme que nunca la estrategia de construcción de paz y seguridad en Quintana Roo. Ni un paso atrás en la lucha por la tranquilidad y el bienestar de nuestra gente. Reafirmo que no descansaremos hasta que los responsables de estos hechos sean llevados ante la justicia y se aplique todo el peso de la ley. La paz y la seguridad del pueblo de Quintana Roo es y seguirá siendo nuestra prioridad.
Ahí está, Michelle, el mensaje contundente de la gobernadora, y es que en las últimas semanas, precisamente en Tulum, se han dado varias detenciones importantes. También a consecuencia de ello, hace una semana, pues se habrían sujetos armados, habrían atacado la Fiscalía General del Estado, la base ahí en Tulum. Y bueno, estos resultados de los operativos, del trabajo que están realizando las autoridades, y bueno, esta es una reacción por parte de los grupos criminales que se han visto afectados en sus intereses, Michelle.
Así es, y es lo que han adelantado las autoridades en general, que puede ser una reacción a estos operativos, como ya lo mencionas, Edgardo. Estaremos pendientes de cualquier actualización. Cuídate mucho, buena tarde.
Igualmente, Michelle, y rápidamente te informo que será el lunes cuando se le den el último adiós al capitán en una ceremonia allá en el municipio de Tulum.
Ya estaremos en la cobertura, Edgardo, gracias.
Muy buenas tardes.
Buena tarde. Y de Quintana Roo me voy hasta el estado de Chihuahua. Escuché esta historia. Más de 50 cuerpos que permanecían en el servicio médico forense en el estado por años fueron finalmente sepultados en Ciudad Juárez, incluyendo dos mujeres. Mi compañera Mara Almeida tiene toda la información. Te saludo, Mar, ¿cómo estás?
Hola, Michelle, muy buenas tardes. Qué gusto saludarte a ti, al auditorio, también a nuestros compañeros de la producción. Y sí, bueno, desgarradoras estas historias que, bueno, hay que platicar. donde, fíjate, desafortunadamente 56 cuerpos que estaban ya en las instalaciones de la Fiscalía, en el CEMEFO, desde el año 2022, pues ya fueron inhumados, esto pues el día de ayer, en un cementerio de Ciudad Juárez. Y bueno, es muy triste encontrar esta situación donde pues son personas que no fueron reclamadas por nadie, que no se logró generar la identificación, no sabemos si fueron migrantes, si son personas mexicanas, o si pertenecen a algún otro país. Y bueno, ellos fueron enterrados en el Panteón San Rafael, es uno de los pues de los cementerios en donde en Ciudad Juárez pues se entierra a la población. Este está ubicado afuera de la ciudad, en las afueras de la ciudad, y bueno, pues así es, 56 personas que pues no lograron encontrar a sus familiares, pues quedan hoy ya enterrados ahí en Ciudad Juárez. Y fíjate que, bueno, comentaba el área de servicios periciales que pues se había tratado de lograr la identificación, se compararon con las bases de datos, pero no se logró pues encontrar a las personas que pues eran compañeros de vida, que eran familiares. Y pues así esta historia, por lo menos, Michelle, pues tienen un lugar donde descansar y esperemos en algún momento pues se pueda hacer algún reclamo por parte, sí, pues de los familiares, y buscar en las bases de datos a ver si pues alguien puede reclamarlos. Así esta historia, sí, esta historia que, bueno, te cala la piel y te deja, sí, el espíritu un poco quebrado, Michelle.
Sin duda, y sobre todo se les cataloga como migrantes porque justamente no se encuentran sus familiares, y este puede ser el inicio pues de toda una tragedia por revelar en esta frontera. Mara Almeida, estamos en contacto por cualquier actualización. Buena tarde.
Claro que sí, Michelle. Abrazo. Excelente fin de semana.
Abrazos. Me voy de Chihuahua hasta Tabasco. Está Gilberto Quesada, mi compañero Gilberto Quesada. Muerte masiva de reses. Se presume, se adelanta por alimento contaminado. Tú tienes la historia, Gilberto. Buena tarde.
Hola, ¿qué tal, Michelle? Amigos del auditorio, es una historia que debemos revisarla con mucho cuidado. Ya la autoridad que encabeza Lisa del Carmen Cámara Cabrales, quien está al frente de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Pesca, pues confirma, no fueron las primeras 50 ni las primeras 100 vacas que se dieron hace no más, no menos de una semana, Michelle. Ya están confirmadas por la autoridad 300 cabezas de ganado las que se han perdido. Comparado con el hato ganadero completo de Tabasco, podríamos decir que está entre el 1%, bastante poco, y tal vez estoy siendo muy benévolo con la cifra. Aquí, ¿cuál es el detalle? Que puede seguirse dando esta muerte del ganado por las prácticas y por los usos y costumbres. ¿Hacia dónde vamos? Hacia el uso de cómo se alimentan algunos ganaderos con sus animales, con el libre pastoreo. Poco o no, la mayoría son estabulados. En el libre pastoreo los problemas serían, digamos, menos, pero quienes en el estabulado utilizan la última fase de engorda, la última fase de alimentación, pollinaza. Este tema de la pollinaza ha sido revertido y vertido en muchos puntos. ¿Se puede utilizar como alimento para ganado mayor? Sí. ¿Aporta fuente de nutrición? Sí, pero cuando esta situación de la pollinaza no se utiliza, no se revisa conforme a lo que tienen que revisarlo los veterinarios y, sí, la gente que está en la crianza de los animales, puede ser contraproducente por la acidez. La pollinaza es el resultado de lo que se queda de los criaderos de gallina. El estiércol de la gallina se usa para composta, para muchas otras cosas.
Y yo creo que con tu comentario, Gilberto, muchos se están enterando que, pues, algunos, muchos animales están consumiendo este producto que está generando, pues, esta muerte ahora de alimentos. A ver qué dicen las investigaciones. Nos vamos a enlazar contigo, Gilberto, si nos lo permites, para actualizar este tema.
Seguiremos al pendiente de ello.
Gracias, Gilberto Quesada. Vamos a una pausa y ya regresamos. De regreso a Fórmula Noticias, voy con mi compañero, una nota especial de mi compañero Juan Antonio Jiménez sobre lo que ocurrió esta semana, pero sobre todo con la presencia de medios y autoridades en el rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco. Esta es la historia.
Si bien este jueves se abrieron las puertas del Rancho Izaguirre, también hubo frustración por parte de padres y madres buscadoras, quienes intentaban localizar alguna esperanza de encontrar algún indicio del paradero de sus familiares. La Fiscalía General de la República permitió el acceso a los medios de comunicación, así como a los familiares de personas desaparecidas, quienes se dieron cita en el municipio de Teuchitlán. En el lugar había padres buscando entre la tierra, removiendo el polvo que había dentro del rancho para buscar algún objeto o una prenda, y precisamente eso es lo que le piden a las autoridades, que busquen.
No sé si sienten pena o algo, remover las cosas, o les da asco, porque yo eso es lo que pienso, que les da asco meter sus manos en la suciedad. Nosotros estamos acostumbrados a eso y más.
El dolor por parte de las madres buscadoras se sentía en los rincones del predio, asegurado en septiembre del año pasado, mientras reclamaban que no había nadie que les explicara el por qué no hay más búsquedas.
Nuestros hijos duelen, los queremos de regreso. ¡Los queremos en casa!
Cada una de las personas tiene una historia, pero todas ellas con un factor común: el dolor por la desaparición de un ser querido. Las decenas de madres buscadoras se quejaban, como lo hizo Nancy de Tepic, Nayarit, quien exigió que haya más pruebas por parte de las autoridades.
Pruebas y que nos dejaran trabajar. Aquí no hay absolutamente nada, ya retiraron todo. Para empezar, no nos dejan pasar a nosotros checar personalmente, con la experiencia que tenemos de buscar, no hay nada.
El Rancho Izaguirre es un terreno de unos 150 metros de largo por 60 de ancho, que está bardeado y tiene una construcción de unos 15 metros de largo en su entrada. Cuenta con una especie de bodega techada con lámina y sin puertas, otro espacio bordeado sin techar, tres sanitarios y al final una especie de casa rústica. En total, son 7 puntos donde actualmente se realizan investigaciones y más de un centenar de banderillas rojas, amarillas y verdes que representan indicios de la indagatoria. En Fórmula Noticias, Juan Antonio Jiménez.
Gracias, Juan Antonio Jiménez, por esta información. Y nos tocó ver, de hecho usted lo vio a través de las imágenes que compartió Radio Fórmula, también estuvo a través de nuestro compañero Juan Antonio ahí en el Rancho Izaguirre, en Teuchitlán. Las imágenes desgarradoras de buscadoras que, una vez que rompieron las vallas de las autoridades, intentaron buscar o encontrar estas zonas, incluso aquellas, aquellos pisos, aquellas paredes huecas que podrían ser un indicio, o la presentación o el adelanto a lo mejor del hallazgo de más restos. Sin embargo, no ha sido así hasta el momento. Los buscadores que se dieron cita en este lugar, además, visibilizaron este tema, que el Rancho Izaguirre no es una situación aislada, que constantemente en Jalisco hay hallazgos de este tipo y que debe la autoridad hacer todo un barrido completo en el estado de Jalisco, uno de los estados que más muertes o desapariciones presenta, para encontrar seguramente a muchos de estos cuerpos. Al inicio de este espacio le presentaba yo las declaraciones del dirigente nacional del PRI. Sostuvimos una charla en Sonora con él, donde se expresaba contra el coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, y también contra Enrique Alfaro, ex gobernador de Jalisco. Número uno, pues por no regresar todavía al estado a dar la cara, dijo, para explicar qué fue lo que pasó en Teuchitlán, y pues el silencio del coordinador nacional, Jorge Álvarez Máynez, de los gobiernos de Movimiento Ciudadano y lo que está ocurriendo en el estado de Jalisco. Permítame enlazarme con Raúl Servín, integrante del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, presente y testigo de todos estos hechos que se han vivido en esta zona en los últimos días. Raúl, te saludo. Buena tarde.
Buenas tardes, Michelle. Gracias por este espacio que me brindas.
Al contrario, gracias a ti por la disposición. ¿Qué tema que deriva en este encuentro de autoridades, medios, peritos en el Rancho Izaguirre? ¿Tu opinión, qué sabor de boca te deja?
Hasta ahorita tenemos ese mismo sabor de boca amargo que nos dejaron el día de antier con su recorrido de museo. La verdad, todavía no logro entender eso que nos hicieron, que para mí fue y sigue siendo una burla del gobierno. La verdad, lamentablemente, nos hicieron como quisieron, o hicieron las cosas como ellos querían que le hiciéramos.
Raúl, entonces, ¿se está encargando ya la Fiscalía General de la República de todas estas acciones, de la investigación y de este evento que se llevó a cabo en Rancho Izaguirre, o todavía el gobierno del estado de Pablo Lemos se está encargando de estos eventos?
Pues estaba viendo que él ayer anunció que todavía iba a seguir aquí, iban a trabajar de la mano la Fiscalía de aquí de Jalisco con la Fiscalía de la República de México, fue la FGR. pero realmente no sé, no me he comunicado con personas que están allá del colectivo para verificar si sí es cierto que está la FGR de México aquí ya trabajando aquí en Jalisco.
Y hago esta pregunta, Raúl, porque esto complica que fluya obviamente la información y lo que han arrojado las investigaciones hasta este momento. Desde tu punto de vista, el actuar de las autoridades, ¿cómo lo ves?
No, el actuar de las autoridades dejan mucho que desear, la verdad, mucho que desear, ya que lamentablemente no quieren aceptar lo que realmente fue ese lugar donde encontramos el rancho de Izaguirre. No lo quieren aceptar porque realmente fue utilizado a como nosotros lo decimos, no a como ellos quieran, a como quieres quieran mencionarlo o como ellos lo quieran ver.
Sí, bueno, es que por un lado es un campo de exterminio y por otro es un centro de reclutamiento. El dirigente del PRI, lo decía antes de tomar la llamada contigo, Raúl, pues criticaba que Movimiento Ciudadano ni el exgobernador, incluso el propio gobernador actual, han dado la cara como se debe en este caso. ¿Cómo lo ves tú como integrante de este colectivo que hace este pues hallazgo, ¿no? En esta zona, pues ya de por sí señalada de posibles hallazgos positivos por parte de los colectivos de búsqueda.
Sí, desgraciadamente nosotros ya no confiamos tanto, y que igual que quede un presidente, que quede otro, sufrimos las mismas consecuencias con ellos. No tenemos por parte de ninguna de parte de gobierno, así como de aquí de fiscalía, de parte del gobernador. Entonces, lamentablemente, te digo, tenemos que sufrir por esto a raíz de que ellos así quieren que sigamos sufriendo aquí en Jalisco, porque no han pasado años, presidentes, gobernadores, y pues no voltean a ver realmente Jalisco y ponerle empeño a lo que realmente está sucediendo, y que nos ayuden a parar toda esta ola de violencias y de desapariciones que lamentablemente, como saben, yo tengo 7 años buscando a mi hijo, pero siempre buscándolo con esas agallas que tengo para salir a buscarlo día tras día.
Raúl, los colectivos de búsqueda, una vez que llegaron a esta zona, mencionaron que posiblemente se llevó a cabo una limpia, algo que ya habían hecho los peritos, las personas que estuvieron presentes, a quienes además dijeron se les había prohibido hablar con los medios de comunicación. ¿Tú lo ves igual?
Sí, efectivamente, todo esto sí fue
viste?
Todo esto fue planeado por ellos el día de antier que acudimos, literalmente, así que nos llevaron como si fuéramos a un recorrido de museo. No dejaron de ingresar a las personas a las zonas donde estaban trabajando, porque lógico, creían que las evidencias iban a perder y todo eso, pero al final de cuentas, ellos quitaron las banderitas que tenían como evidencias. ¿Para qué las quitaron? Desconozco. A mí no me pueden engañar, porque yo estuve ese 5 de marzo, yo vi todo lo que había en su momento. A mí no me pueden decir, no es cierto, a lo mejor las demás personas sí, porque no estuvieron, pero yo que estuve y varios de mis compañeros pudimos percibir todo lo que había, tanto como ropa, sí, calzado, mochilas, carteras, todo lo logramos ver nosotros. Entonces, ya el gobierno, pues como ya vino, ya no hay nada, pues ahora sí le quieren poner otra forma de pensar de ellos de lo que existía en ese lugar.
Raúl, se está sumando una versión de que posiblemente desde Guerrero muchos jóvenes eran reclutados para llevarlos ahí a Jalisco. ¿Tiene usted información que pueda conectar esta versión?
Yo como personalmente ahorita no he tenido comunicación con unas personas así, pero tengo entendido que sí, así es, que hay personas que estuvieron aquí de Guerrero, tanto como de Zacatecas, hay gente que también estuvieron de aquí de Puebla, así como muchos estados estuvieron aquí en Jalisco sus familiares, por aquí pasaron en algún momento, o desgraciadamente por aquí los dejaron sin vida.
Esto también ha generado algunas disputas, lo hemos visto a nivel nacional con los colectivos, Raúl, algunos se han deslindado de Indira Navarro, del colectivo incluso del que usted forma parte, y otros se han sumado para solidarizarse con ustedes, y hablo del caso Cecilia Flores, los señalamientos que ha hecho contra Indira Navarro, en fin, ¿en qué posición están ustedes como colectivos?
En la posición que nosotros nos ponemos, porque nosotros nomás lo que queremos es la verdad. Yo puedo decir sinceramente lo de Ceci Flores, le digo, ese es un problema personal que trae con Indira, sin embargo nos está llevando a todo lo que es el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, cuando sí, esto debería ser arreglarlo personalmente entre ellas dos.
¿Consideran que las está llevando a la desacreditación del colectivo ante el público, ante las autoridades?
Sí, efectivamente, así es, porque hay cosas todavía que estamos hablando del rancho Izaguirre, que ella no ha dado la luz o no ha dado la verdad de las cosas. Entonces, ella también sabe que de esta situación. Entonces, cosas que ella esconde del Rancho Izaguirre, y pues debería decir la verdad, porque no sé hasta dónde quiera llegar ella en desacreditar al colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, porque Indira Navarro es la líder, y como tal, toda la gente piensa, si Indira Navarro es así, entonces todo el colectivo pues es igual, y pues no se vale que nos juzgue así esta Ceci Flores.
Raúl Servín, te agradezco mucho esta entrevista. Tengo unos segundos nada más. Seguramente estaremos en contacto. Rápidamente, ¿qué esperan para las siguientes horas o siguientes días?
Pues esperemos nosotros, ya que nos tienen atados de pies y de manos, ya no pudimos ingresar al rancho desde ayer, ahora tampoco. Entonces yo creo que espero que ya el lunes podamos estar ahí en el lugar y empezar con nuestras excavaciones por el lado de afuera, porque realmente es lo que queremos encontrar a esas personas que se les fue arrebatada la vida de esa manera.
Así es, Raúl Servín, gracias por esta entrevista, por la disposición, estaremos en contacto si nos lo permite.
Ok, gracias a ustedes, hasta luego.
Hasta luego, gracias Raúl Servín, integrante del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco. Con esto voy a una pausa, ya vuelvo. Estamos de regreso en Fórmula Noticias, me voy a enlazar hasta Veracruz con mi compañero corresponsal Gonzalo Santiago, y es que tiene la información de todas las actividades de Cumbre Tajín 2025. Te saludo, Gonzalo, ¿cómo estás? Buena tarde.
Gracias, Michelle. Muy buenas tardes. Te saludo desde el Parque Temático Taquilsucud, aquí en la región de Totonaca de Papantla, donde desde el pasado 19 de marzo arrancó la Cumbre Tajín en su edición 2025, con mucha cultura, con mucha tradición, y ya para este sábado 22 de marzo, pues continúan las actividades. Estamos en el cuarto día de actividades de Cumbre Tajín. Se han estado presentando diversos artistas de talla nacional e internacional. Arrancó la Cumbre Tajín con la presentación de las tres grandes, la gran Tania Libertad, también Guadalupe Pineda y Eugenia León. El día de ayer estuvo La Casetera aquí en el Nicho de la Música. Para el día de mañana, en el cierre, estará Alberto Barros, pero también comentar que en esta fiesta cultural que se realiza en Papantla, pues ya han superado las expectativas, al menos en los primeros dos días, de acuerdo con la información oficial que reportaron las autoridades, pues más de 40,000 personas estuvieron aquí en este parque grande, en el cual pues recibe no solamente a quienes vienen de municipios como Poza Rica, Coachintla, Tihuatlán, sino incluso de otros estados de la República, y también turistas incluso de talla de internacionales. Están disfrutando de estos días de mucha música, de mucha cultura, y sobre todo, Michelle, de una gastronomía muy, muy importante, que pues yo te invito a que vengas también a Cumbre Tajín, aquí en el municipio de Papantla, para pues poder participar de las actividades culturales y sobre todo también pues conocer más de la danza de las tradiciones de los voladores de Papantla, por ejemplo.
Sí, así es. Y el hecho de que este fin de semana, este 22 y 23, sea, como bien dices tú, el fin de este evento de la Cumbre Tajín, no significa que haya bajado la intensidad de las actividades.
Claro que no. Hoy ya vemos que desde las 10 de la mañana que abre las puertas el Parque Taquilsucut, que por cierto, recordarle al auditorio de Grupo Fórmula que las actividades son totalmente gratuitas. El acceso es gratuito, desde las 10 de la mañana comienzan las actividades, y no, bien lo decías, no por ello las actividades han menguado, al contrario, la afluencia ha crecido. Para quienes nos ven en Telefórmula, pues podrán darse cuenta de todas las actividades y de el número importante de personas que están arribando hasta este punto aquí en el Parque Taquilsucut, donde vienen a disfrutar con toda la familia, Michelle.
Así es, estoy leyendo la agenda prácticamente, que es todo un nicho de arte, música y cultura desde las 12 horas hasta las 19 horas, la danza de los toreadores, danza de los negritos de Chumatlán, es decir, obviamente arte, cultura, y siempre conectado obviamente con la historia de esta zona de nuestro país.
Claro que sí. Comentar también que aquí en el Parque Taquilsucut, en esta Cumbre Tajín, están participando diferentes municipios de Veracruz, quienes también vienen a demostrar la cultura, las tradiciones que se realizan allá en sus pueblos. Por ejemplo, está un stand que siempre cada año Cumbre Tajín aparta para los 8 pueblos mágicos con los que cuenta Veracruz, y también aquí están demostrando pues principalmente su ubicación, pero también todas las tradiciones, toda la gastronomía, toda la cultura que se vive en aquellos municipios que, como lo digo, son pueblos mágicos y que pertenecen a Veracruz. Y hoy pues también hay mucha fiesta, y desde luego que Radio Fórmula Poza Rica está presente también aquí en Cumbre Tajín, Michelle.
Y además de la convivencia, obviamente, con la comunidad, con los turistas, de buena música, también la comida, hay que resaltarla y ponerla. Es esta gran oportunidad de viajar a la zona, estar ahí este fin de semana, comer delicioso. Pero además resaltar, si me permites, así, Gonzalo, que también hay escenarios jóvenes, ¿no? Como el nicho de la juventud, donde estarán bandas, habrá ballet, hay blues, es decir, hay para todos, sin desconectarse, obviamente, de la cultura, que es yo creo que el principal motor, el arte y la cultura, el principal motor de este evento.
Claro, lo decía la gobernadora Rocío Nale, pues en esta edición de Cumbre Taquín se está impulsando la cultura y para todas las edades, Michelle, no solamente para los pequeñitos, sino también para los adolescentes, para los jóvenes, quienes pueden también aquí empaparse de la cultura y de las actividades y conocer el porqué y los significados de cada una de las danzas y cada una de las tradiciones que realizan aquí nuestros hermanos totonacas desde hace muchos años, desde que inició Cumbre Taquín aquí en el municipio de Papantla. Y también pues aprovechar, sí, a hacer esta extensa invitación, Michelle, a la audiencia de Grupo Fórmula, para que venga aquí al municipio de Papantla, disfrute de la Cumbre Tajín, porque todavía pues está este sábado y el día de mañana, así domingo, es, como te decía, con el gran cierre de Alberto Barros, que se estará presentando aquí, sí, en el nicho de la música, Michelle.
Así es, todavía hay tiempo, sobre todo los que viven en la zona metropolitana y sin duda estados aledaños, una forma muy, muy tranquila también para trasladarse hasta Papantla. Pues estaremos enlazados entonces, Gonzalo, con la actualización del cierre de Cumbre Tajín, y que no olviden que los pueblos mágicos también, además de Papantla, pues estarán presentes en este lugar, arte, cultura, música, gastronomía también y gente amable. Gracias, compañero, estamos en contacto.
Seguimos muy pendientes, Michelle, desde el municipio de Papantla. Muy buenas tardes.
Gracias, buenas tardes y un abrazo a todo el equipo de Radio Fórmula en Poza Rica. Es tiempo de los deportes, desglosar la información. Está listo mi compañero Ángel Ricalde.
Fórmula Deportes, el sonido de la emoción.
Una vez más, buenas tardes a ti, Michelle, y a todo tu auditorio. Ya estamos listos para comentar lo que ha sucedido en la actualidad deportiva en las últimas horas. Está muy, pero muy calientito el tema del Club León y el Mundial de Clubes que se aproxima en el mes de junio. La primera gran edición del Mundial de Clubes no contará con el Club León. Esto debido a que la FIFA ayer, de forma intempestiva, sorpresiva, en un comunicado emitido ayer por el organismo rector del fútbol mundial, decide que este equipo no podrá participar. Este equipo es parte de la propiedad del Grupo Pachuca, que también tiene en su propiedad a los Tuzos, los dos equipos de este Grupo Pachuca, un grupo muy importante dentro del fútbol mexicano, y ambos, tanto los Tuzos como el León, ganaron su boleto conquistando la Copa de Campeones de CONCACAF. Emite este comunicado a la FIFA, argumentando que viola el reglamento anti-multipropiedad del certamen. El tema es que el Club León argumenta a su favor: este reglamento no se da a conocer hasta después de que ellos conquistan el torneo de clubes de la CONCACAF, es decir, que no pues pasaría esta decisión debido a que sería un tema retroactivo, ¿no? Entonces, ya ha apelado el Club León ante el caso, apelará en las próximas horas. Así lo ha confirmado su presidente, Jesús Martínez Murguía, presidente del Club León, que pues muy acongojado y molesto con la decisión, dice que no la aceptará el Club León, que van a ir hasta las últimas instancias para pues tratar de que FIFA revierta esta decisión. Por supuesto, el TAS, el órgano tribunal de arbitraje internacional, es el único que podría revertir esta decisión y tomar una decisión diferente a la que ha tomado la FIFA. Vamos a escuchar al presidente del Club León, a Jesús Martínez Murguía, hablar sobre esta exclusión de su equipo del próximo Mundial de Clubes.
Realmente es un golpe duro al aficionado de León. No sabemos las razones, creo que eso es algo muy importante que queremos saber, por qué han decidido que fuera León el que queda fuera, y nosotros en el tema legal siempre intentamos llevarlo como con toda la información que nos han pedido, y realmente nos sorprende mucho esta decisión de parte de FIFA, porque nos quitan algo que lo ganamos dentro de la cancha. Esperemos que la resolución del TAS sea rápida y que pueda FIFA volver a plantearse la situación de esta decisión. Así que no sabría exactamente decirte cuánto puede tardar el tema legal, pero de que nosotros ya estamos preparando la defensa, tenemos a todos los abogados y toda nuestra gente listos para ir a pelear a muerte lo que nos ganamos en la cancha.
Las palabras del presidente del Club León, Jesús Martínez Murguía, pues confirmando que apelarán ante el TAS y irán hasta las últimas instancias para intentar revertir esta decisión. Hay que destacar que la FIFA ya ha comunicado que va a ser este órgano, la FIFA misma, quien decida de forma unilateralmente qué equipo va a suplir a León en la competencia el próximo mes de junio. Todavía no se ha determinado cuál será. Por supuesto, también tenemos que esperar la resolución definitiva del TAS. Pero mucha polémica que ha generado este tema alrededor del mundo del fútbol. Cambiando el tema, en la Fórmula 1 se correrá esta madrugada, a la 1:00 p.m, en la madrugada ya del día domingo 23 de marzo, el Gran Premio de China, y en la clasificación a través de la carrera Sprint. McLaren hizo el 1-3 con Oscar Piastri en la primera posición, Lando Norris ocupando el tercer puesto, George Russell de Mercedes finalizó en segundo, más abajo Max Verstappen en el cuarto lugar y Lewis Hamilton de Ferrari en la quinta posición. Se confirma que los problemas que tenía Checo Pérez no eran directamente del mexicano, sino de los problemas propios internos de la escudería Red Bull, porque su suplente esta temporada, el neozelandés Liam Lawson, acabó en el último puesto del sprint, el puesto número 20, quien ahora ocupa el lugar que hasta hace poco tuvo Sergio Checo Pérez en el máximo circuito automovilístico del mundo. A la 1:00 p.m. del domingo, el Gran Premio de China. En el boxeo comentábamos que falleció George Foreman, esta leyenda del boxeo a la edad de 76 años, que protagonizara uno de los combates más importantes de la historia frente a Muhammad Ali en 1974, campeón mundial de los pesos completos en dos diferentes etapas, el más veterano en hacerlo dentro de la división de los pesos pesados con 45 años, un campeón olímpico en nuestro país en 1968, falleció el gran George Foreman a la edad de 76 años, sin duda alguna, una leyenda del boxeo internacional. Y solo para concluir, el día de mañana se llevará a cabo la 13ª edición de la carrera Cardias. Esta es una organización que apoya a los niños y niñas con problemas cardíacos, apoyando a recaudar fondos para sus operaciones y sus tratamientos. Así que mañana la 13ª edición de la carrera Cardias, esto por supuesto con beneficio para los niños y niñas de México con problemas cardíacos. Ya están agotados todos los cupos, así que un éxito una vez más por los niños y niñas de México.
Así es. Pues ahí está, pendientes también de esa información. Ángel Ricalde, gracias, que tengas muy buen sábado.
Igualmente, Michelle, muy buenas tardes a todos con el interior.
Muy buena tarde, y actualizaremos Fórmula también Deportes más adelante. Es tiempo de irnos a una pausa. Regresamos a la segunda hora de Fórmula Noticias.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast,
la mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieres?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Gracias por continuar en Fórmula Noticias. Hagamos un recorrido con lo más importante hasta el momento en México. El Instituto Nacional Electoral, bueno, de hecho, dentro del Consejo General del INE, realizaron el día de ayer un sorteo para asignar el distrito donde los candidatos a jueces y magistrados realizarán campaña a partir del 30 de marzo. El sorteo fue verificado por el notario público número 26 de la Ciudad de México, Jesús María Garza Valdés, y duró alrededor de una hora. Se realizó de manera digital utilizando un sistema de insaculación que aseguró la imparcialidad y aleatoriedad de los datos ingresados y los resultados obtenidos en la nominación de las candidaturas. Así lo dijo la presidenta del INE, Guadalupe Tadei. Tras el polémico rechazo de la sección instructora para iniciar el proceso de desafuero contra Cuauhtémoc Blanco, las diputadas de Morena alzaron la voz. Anaís Miriam Burgos, por ejemplo, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, aseguró que la resolución no representa a todas ni a todos. Dijo también que no le han dado la espalda a la víctima, a la hermana del exfuncionario y exfutbolista, que lo acusa de violación. Esto dijo ante los medios de comunicación.
Bueno, me parece que eso es incorrecto, es impreciso, no se puede a todo, no se nos puede meter a todas las diputadas y diputados a esta decisión que tomó la comisión. El Congreso de la Unión está integrado por 500 diputados, 251 diputadas, no todas hemos emitido nuestra opinión. Lo que nosotras hemos dicho como integrantes de esta Comisión de Igualdad de Género es que nosotras hemos legislado para garantizar la protección de las mujeres, niñas y adolescentes, y nosotras ahora que pase a pleno, tendremos una decisión importante, que es creerle a las víctimas, porque nosotras hemos hecho leyes para proteger a las mujeres. Es decir,
y es que esta diputada justamente fue cuestionada por los medios de comunicación de en esta comisión haberle dado la espalda a la víctima, pero además fue cuestionada de cómo votarían en el pleno. ¿Y qué cree? Con todo y esta respuesta que dio, que no le dan la espalda a las víctimas, que están ahí para defender a las mujeres, no pudo dar una respuesta contundente de si va a votar a favor de este proceso, de iniciar este proceso contra Cuauhtémoc Blanco. Así las incongruencias que seguramente veremos el día de la votación, pues traducidas ahí ante el pleno. Pero bueno, en otra información voy hasta el estado de Veracruz. Un juez con sede en Coatepec dictó la medianoche de este jueves prisión preventiva justificada de un año por el presunto delito de tortura en contra del ex fiscal general de Veracruz, Jorge Winkler Ortiz. Momentos antes, la Fiscalía General del Estado confirmó que la Policía Ministerial cumplimentó una nueva orden de aprehensión en contra de quien fuera fiscal durante el gobierno del panista Miguel Ángel Yunes Linares por su presunta responsabilidad en el delito de tortura en agravio de Gilberto Aguirre Garza, exfuncionario también de este organismo. El Partido del Trabajo acaba de presentar una nueva ley. Y una ley general, de hecho, para el combate al uso de cigarrillos electrónicos. La propuesta surge tras la reforma constitucional de Andrés Manuel López Obrador, que prohíbe su comercialización en México. De aprobarse, escuche usted, se castigaría con 1 a 9 años de prisión a quien importe, almacene, venda o distribuya vapeadores y cigarrillos electrónicos. También aplica multas de hasta 1,000 UMAS. La ley sanciona todas las formas de cigarrillos electrónicos, incluyendo mods, cigs y plumas de vapor. Cierro este bloque con información de la Secretaría de Gobernación. El reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes por parte de los cárteles es una realidad en México. Los grupos del crimen organizado utilizan las plataformas digitales como redes sociales, videojuegos y aplicaciones de mensajería para captar a menores. Así lo revela un informe de la Secretaría de Gobernación titulado Mecanismo Estratégico de Reclutamiento y Utilización de NNA por Grupos Delictivos. El documento revela que los cárteles están reclutando a los menores entre 6 y 17 años para involucrarlos en actividades criminales, utilizándolos como mensajeros incluso para cometer delitos graves como el sicariato y la desaparición de cuerpos. Y regreso ahora a enlazarme con mi compañero David Galván, desde donde nos informaba a la primera hora en Tlaxcala. Está de visita la presidenta Claudia Sheinbaum. David, te saludo con gusto de nueva cuenta.
¿Qué tal, Michelle? Buenas tardes al auditorio. Y en el marco del Día Mundial del Agua, la presidenta Claudia Sheinbaum habló de la prioridad que ha dado su administración para poner en orden las concesiones de agua, incluidas las irregularidades detectadas en las bases de datos de las concesiones en manos de industriales que no las estaban utilizando. Explicó la presidenta que en el periodo neoliberal se modificó la ley para tratar este bien como una mercancía, con casos tan drásticos como el de una comunidad al lado de un río a la que se le negaba el acceso al caudal porque estaba concesionado para otro tipo de uso. Dijo que su administración ha dado prioridad al consumo humano y por ello se recuperó este recurso para darlo a quienes más lo necesitan. Dijo que ha recuperado hasta el momento en esta administración 3,000 millones de metros cúbicos, que sería el equivalente a 3 veces lo que usa la Ciudad de México en un año. Todo esto a partir de concesiones que se retiraron a privados y se distribuyeron ahora a personas pues que lo utilizan precisamente para las cuestiones domésticas y para consumo humano. En este día la jefa del Ejecutivo Federal acudió a la inauguración de la planta de tratamiento de aguas residuales de Tlaxcala en compañía de la secretaria de Medio Ambiente, el secretario de Educación y el director general de la Comisión Nacional del Agua. Explicó que esta planta tiene un sistema tan moderno e innovador que permite contar con un ecoparque dentro de sus instalaciones denominado Federico Silva, el cual no expide mal olor y es abastecido con agua tratada, mismo que servirá también para regar terrenos de cultivo sin que esto tenga afectaciones a la salud de los humanos. También estuvo acompañada de la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuellar, y del gobernador Alejandro Armenta, y ahí anunció que este esquema será replicado en otros estados, además de que dijo que su plan hídrico contempla precisamente el recuperar los caudales de 3 de los principales ríos en el país, entre ellos el río Lerma, el río Atoyac, así como el río de Tula, con lo cual pues implica una serie de restablecimiento, recuperación de estos caudales para que puedan recuperar pues la belleza y sobre todo pues el color que los caracterizaba en estos caudales de
información que tenemos, Michelle. Seguimos en la gira, ahora continuará hacia el río Atoyac, precisamente donde se realizará la limpieza con más de 8,000 personas que estarán acudiendo a este punto, Michelle.
Bien, David, nos enlazamos contigo más adelante. Gracias y buena tarde.
Seguimos al pendiente. Muy buena tarde.
Y hablando de planes hídricos, la jefa de gobierno, Clara Brugada, tiene el suyo para la Ciudad de México. Te agradezco, Raquel Flores, con los detalles. Buena tarde y qué gusto saludarte.
¿Qué tal, Michelle? Muy buenas tardes. Pues hoy, en el marco del Día Mundial del Agua en la Ciudad de México, la jefa de gobierno, Clara Brugada, dio a conocer el Programa de Gestión Integral de los Recursos Hídricos 2025-2030. Fue en Iztapalapa, alcaldía que gobernó, y donde dijo es el lugar donde más escasez de este líquido hay en todo, pues en toda la Ciudad de México. Por ello dijo que se trabaja para reforzar justamente estas acciones de gestión que incluyen la seguridad del agua, la eficacia operativa para su repartición, el reuso de la misma, pero también la innovación y la corresponsabilidad con los habitantes de la capital del país. Michelle dijo que estas acciones van a garantizar el derecho al agua de todos los ciudadanos en la capital, y también se inauguraron las instalaciones del vaso regulador Quetzalcóatl, repito, en Iztapalapa. La mandataria local, acompañada por parte de su gabinete y del nuevo secretario del agua, que anunció también las acciones que van a emprender para que en la capital no suframos de agua, principalmente en estas temporadas de estiaje, como es justamente la temporada de Semana Santa, de primavera, que es cuando más escasea el agua. Pues la mandataria local refrendó el compromiso de su gobierno con el derecho al acceso de este vital líquido para todos los capitalinos, con acciones también para crear esta Secretaría de la Gestión Integral del Agua, y también señaló que este año se van a invertir 15,000 millones de pesos en la rehabilitación de pozos y en plantas potabilizadoras. Asimismo, se instaló en la línea H2O, asterisco 426, para reportar fugas de agua. Todas estas acciones fue las que anunció el día de hoy la jefa de gobierno, y vamos a escuchar lo que dijo.
Este día para nosotros es un acicate. O sea, conmemorar es ponernos aquí en la Ciudad de México con el gran compromiso de trabajar todos los días para que las cosas cambien. Así que trabajar hoy de esta manera en la ciudad es trabajar por el futuro sustentable. Cada acción que hagamos en torno al agua, tenemos que cuestionarla si ayuda o no ayuda para la sustentabilidad.
Michelle, hasta aquí el reporte. Muy buenas tardes.
Gracias, Raquel. Muy buena tarde. Y como lo mencionaba mi compañera Raquel, hoy es el Día Mundial del Agua y Laura Cardoso nos tiene información especial.
La disponibilidad de agua en México se ha reducido en 80% en los últimos 75 años. Y el futuro inmediato es poco halagador porque con la tecnología que se usa para su extracción y gestión, solo tendremos agua por 50 años más. Así, México se ubica en el nivel 93 a nivel mundial respecto a la disponibilidad de agua por habitante.
Pensemos que de 1950 ahora se ha reducido hasta un 80% esta gran disponibilidad. Tenemos en el país una disponibilidad de 3.500 metros cúbicos por habitante al año.
Cifra muy diferente a otros países como Islandia, donde cada habitante tiene una disponibilidad de agua de 190.000 metros cúbicos al año. Y también hay una distribución muy desigual. Pareciera que hay dos Méxicos, pues mientras en la frontera sur, en estados como Chiapas y Tabasco, cada habitante tiene una disponibilidad de 19,000 metros cúbicos al año, en el Valle de México apenas podemos disponer de 140 metros cúbicos al año. Por eso el escenario es poco alentador.
De acuerdo con el Instituto de Ingeniería de la UNAM, se calcula que el acuífero, si nada cambia, si estamos utilizando un escenario tendencial, tendríamos agua para los próximos 40 o 50 años con la tecnología actual.
Y es que dotar de agua a grandes ciudades no es fácil, y mucho menos si se tienen problemas como una red hidráulica que ha cumplido con su vida útil.
Gracias, Laura. Vamos a una pausa y ya regresamos. Estamos de regreso en Fórmula Noticias. Usted lo sabe, lo ha visto en las emisiones de Radio Fórmula. En días pasados, la presidenta Claudia Sheinbaum, para evitar justamente las manifestaciones y los malos encuentros con los trabajadores docentes de todo el país y para analizar a profundidad la propuesta o las reformas a la ley Aliste, pues decide simplemente detenerla de momento y bueno, se consideró que esto pararía las manifestaciones. Sin embargo, bueno, la ola de manifestaciones se ha dado en todos los estados de la República Mexicana, incluyendo el Zócalo capitalino, que ahora los maestros piden la abrogación de la que ya está vigente, que es la ley Aliste desde el 2007. Gracias, Jenny. Araceli Pérez Martínez, secretaria general de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, por esta entrevista. Buena tarde.
Muy buenas tardes, gusto saludarte a ti y a tu audiencia.
Al contrario, gracias a ti por la disposición. Esa es la quiero arrancar con esta pregunta. Justamente la presidenta pues decide de momento detener esta modificación a esta ley y bueno, dice ahí la coordinadora, los docentes federalizados a nivel nacional, bueno, lo detienes, pero pongo en la mesa la que ya está aprobada, que de todas maneras no nos ha servido bastante. ¿Es así como lo podemos percibir?
En efecto, para nosotros es muy claro desde la coordinadora cuál es nuestra demanda central y es la abrogación de la ley del Issste 2007, el cual venimos planteando desde que se aprobó, incluso por Felipe Calderón, también en su momento salimos a las calles, con Peña Nieto lo hicimos, con López Obrador, y ahora también lo hemos hecho de conocimiento a la propia presidenta, las veces que hemos tenido con ella. Es decir, que no es una demanda nueva, siempre hemos salido a la exigencia de la aprobación del Issste 2007. Sin embargo, cuando nos presentan una iniciativa el pasado 7 de febrero, por parte de la presidenta, pues nos damos cuenta que ni siquiera ha contemplado ninguno de los puntos que se le ha planteado en la mesa y por lo tanto surge el descontento a nivel nacional, surgen las manifestaciones precisamente porque nos presentan una iniciativa que nada tiene que ver con los puntos que se le han planteado anteriormente. Por lo tanto, el hecho de que haya retirado la iniciativa nos parece que es un acierto, pero tampoco lo podemos manifestar como un logro dentro de nuestra demanda central, porque nuestra demanda sigue vigente y mientras no se abrogue esta ley, mientras tengamos un sistema solidario de pensiones, sin UMAS ni AFORES, sin que no tengamos una jubilación por años de servicio, como lo fue antes del 2007, pues nos parece que no hemos avanzado. Entonces, por lo tanto, pues nos mantuvimos este paro de 72 horas y pues bueno, el día de ayer terminamos con las actividades.
Araceli, es que hay temas que podrían sonar muy complicados. Permíteme retomar justamente la propuesta desde la coordinadora sobre el tema de jubilación en esta reforma que buscan del 2007. A los 28 y 30 años de servicio, algunos podrían considerar que son muy pocos años para jubilarse, pero también hay un trasfondo, los pocos recursos con los que se puede contar para jubilar a tanto personal docente. ¿Han llegado también a ese análisis desde la coordinadora?
Desde luego hemos hecho el análisis, reitero, no es una demanda nueva, llevamos 18 años que nos impusieron esta ley del Issste en 2007 y desde luego también hemos de recordar que nuestro país tiene una gran diversidad geográfica, que no es el mismo contexto que tenemos en una ciudad como la Ciudad de México, como lo es Oaxaca, como lo es Guerrero, como lo es Michoacán, Chiapas, donde las escuelas y los compañeros pues no laboran precisamente en estos espacios donde hay toda la accesibilidad, sino tienen que viajar por varias horas, incluso quedarse toda la semana entera en sus centros de trabajo, y precisamente toda esa situación, la falta de personal docente, directivo, administrativo, también genera en los compañeros una sobrecarga de trabajo. Es decir, muchos podrían considerar que únicamente se labora en la jornada laboral como un horario de clases, y hemos externado que al menos en Oaxaca, en las regiones, pues se extiende en este horario, se amplía la jornada laboral por las tardes, por las actividades extraescolares, por el apoyo a las comunidades, a las autoridades. Por lo tanto, desde luego que hay un desgaste de todos los compañeros, y por lo tanto, cuando llegamos a esta cuestión de los años de servicio, es con justa razón, mencionamos que es una demanda que desde luego tendría que abrazar no solo la gente como lo ha hecho hasta el momento, pero también hemos visto cómo se han salido a manifestar otros derechohabientes y que a pesar de eso, pues tenemos ahorita una situación en la que mientras se mantenga esta ley, pues realmente nosotros vamos a seguir manifestándonos Y pues eso era, ¿no? No, de acuerdo a la otra pregunta, ¿me la podías repetir?
No, no, está bien. De hecho pensaba que hay estados donde el 60-70% de los maestros pues son federalizados y están bajo este esquema. Y en algunos estados, pues obviamente se sumaron a las manifestaciones, sobre todo 72 horas. Algunos lograron acordar con secretarías de Educación y Cultura o de la SEP local, pues que no haya represalias o suspensión de clases, pero habrá estados que no van a permitir de no llegar a un acuerdo pues estas manifestaciones. ¿Lo han pensado, lo han platicado a nivel nacional también con todas sus sedes?
Sí, definitivamente estamos en una cuestión de sumar más fuerza. Reitero, como CENTE hemos abanderado esta lucha por 18 años, pero también hemos hecho espacios de foro. De hecho, el primer foro fue el 13 de marzo y el segundo lo vamos a estar realizando el 4 de abril, donde vamos a convocar a diferentes sectores, derechohabientes, sindicatos democráticos, colectivos, que permite entonces una lucha en la que podamos salir no solo al magisterio, como lo ha sido hasta el momento, sino también ya que otros sectores se nos puedan sumar. Y recordando el tema que mencionabas y lo que ha dicho también la propia presidenta, que es un tema presupuestal, para nosotros es importante mencionar que con el gobierno anterior se tuvieron más de 20 mesas, se expuso esto ante López Obrador en su momento. En efecto, desde ese momento empezaba un tema de que se trataba de un tema presupuestal que no tenían la mayoría en el Congreso, y por lo tanto nos fuimos 6 años entre mesas y no soluciones. Cuando llegamos con la presidenta Claudia Sheinbaum, pareciera que no hubiéramos avanzado nada con López Obrador y empezamos de cero. Nos vuelven a manifestar que se trata de un tema presupuestal y que bueno, que eso tendría que estarse revisando, ¿no? Y ante ello nosotros decimos, no es una demanda nueva, tuvieron 6 años para revisar ese tema presupuestal, llega un nuevo gobierno y entonces que nos manejen el mismo discurso, nos parece que también es una falta de voluntad política, puesto que ya conocían esta demanda, y si se trata de un gobierno de continuidad, pues entonces tendrían que haber analizado toda esta cuestión desde la administración anterior, y en esta por lo menos ya tendrían alguna respuesta favorable. Y al ver que no es así, es ahí donde pues surge la gran inconformidad, y por todo el contrario, sobre todo cuando presentan esta iniciativa del 7 de febrero, pues resulta que nada, nada de lo que se ha planteado en el sistema de pensiones, pues se refleja, y por lo tanto, pues la inconformidad va a seguir mientras se mantenga pues esta ley como tal.
Y Araceli, ¿ya han pensado, ya han platicado con representantes del gobierno para entablar mesas de negociación y diálogo?
El pasado 18 de marzo tuvimos directamente la reunión con la presidenta de la República y los compañeros de la coordinadora. Reitero, es un tema que también lo hemos dado a conocer en otros espacios, y también esta misma respuesta que ha dicho ante los medios de comunicación, es decir, retira una iniciativa, pero nuestra demanda de la abrogación se mantiene, y que se trata de temas presupuestales. Entonces, para nosotros, sentarnos nuevamente con la Secretaría de Gobernación, sentarnos con el director general del ISSSTE o con la SEP, pues no garantiza realmente que se pueda solucionar esta problemática, puesto quien en su momento va a dar solución, pues es la presidenta, y por ello nuestra exigencia sigue siendo que la presidenta pues nos pueda nuevamente recibir en una mesa donde tenga respuestas muy concretas, y de otro modo pues también nuestros espacios en cada uno de los estados pues habrá lo correspondiente, y inminentemente estaremos saliendo nuevamente a las calles.
Así es, Araceli. Y bueno, en el tema de, quedó claro que fue una manifestación en muchos estados también de 72 horas. En el caso de Zócalo Capitalino, ¿qué va a pasar?
Pues por el momento se terminaron las actividades con el pago de 72 horas y regresamos a nuestros estados a valorar para cuándo estaríamos convocando a un paro indefinido, y por lo tanto pues no dudamos en que nuevamente lleguemos a la Ciudad de México con la misma fuerza que salimos en esta ocasión. Después de 10 años mostramos esa gran inconformidad, y como lo hemos reiterado, son de los compañeros que están frente al grupo, son de los compañeros que están en la escuela, y por lo tanto pues esperamos también que en su momento se dé la misma fuerza con la que salimos en este paro de 72 horas.
¿Qué hay que decirle a los padres de familia que están inquietos ante lo que se puede venir, movilizaciones más allá de las 72 horas, Araceli?
Pues para nosotros es importante también mencionar que muchos de nuestros padres y madres de familia son derechohabientes e incluso también nuestros estudiantes, porque de repente nos cuestionan el por qué dejamos a nuestros estudiantes sin clases en estos 3 días por el momento. Y nosotros decimos, mientras estemos luchando por causas justas, también estamos asegurando el futuro de nuestros estudiantes, y si no salimos nosotros como magisterio, nadie más lo puede ir en esta ruta de movilizaciones. Creo que somos un referente y lo hemos sido por 45 años sin distinguir quiénes están y quiénes llegan al gobierno. Por lo tanto, también pues decirles a los padres de familia, es una lucha justa que estamos luchando, sí. No solo como de repente nos señalan que es por nuestro aumento salarial, y que también es justo y es un tema pendiente también, pero en esta ocasión nos estamos enfocando a una lucha por un sistema de pensiones, por un sistema de salud para todas y todos.
Bien, gracias Araceli Pérez, estaremos en contacto.
Gracias, muy buena tarde.
Muy buena tarde, secretaria general de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Así, por lo pronto regresan a los estados, definirán cuándo regresan las movilizaciones. Le actualizamos el tema. Vamos a una pausa y ya volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de regreso en Fórmula Noticias. Lo que fue también noticia la semana que pasó es ahora la prohibición de la violencia en las corridas de toros en la Ciudad de México. Una iniciativa que viene desde el gobierno de la Ciudad de México, termina obviamente votándose en la Cámara de Diputados, y en el marco de la discusión y votación se generaron varios hechos de violencia, entre los que están obviamente a favor y también aquellos activistas en contra de la violencia. ¿En qué termina? Que bueno, se llevarán a cabo estos eventos, pero obviamente sin que el toro tenga que morir o ponerle una situación de violencia. Pero antes de presentarle a nuestro invitado, quiero yo comentar lo que pasó en Querétaro. Y es que autoridades en el municipio de Querétaro interrumpieron este viernes una corrida de toros que se celebraba en la hacienda El Salitre, luego de que un juez federal concedió un amparo a la Asociación Civil Animal Defense Heroes, y pese a que los organizadores del evento contaban ya con permiso. En un comunicado, de hecho, el gobierno municipal informó que aunque el evento contaba con los permisos correspondientes para la celebración de espectáculos, el reglamento taurino señala características específicas para la construcción de las plazas de toros que no fueron observadas, ya que este viernes fue la inauguración de este recinto. Que dice el documento que le van a dar seguimiento jurídico al amparo, informando al juez sobre lo acontecido. El municipio de Querétaro se mantiene en comunicación con los empresarios de la corrida para los alcances legales de esta cancelación. Es lo que dice el municipio en escrito. La Plaza de Toros fue desalojada por elementos de inspección y de protección civil, los cuales colocaron sellos de suspensión en la entrada. Le recuerdo, la inauguración de la Plaza de Toros Hacienda El Salitre fue interrumpida tras la lidia de los dos primeros ejemplares de Ordaz durante la mano a mano entre Joselito Adame y Héctor Gutiérrez. La notificación de este amparo se le entregó al empresario Diego Nembro tras la muerte del segundo toro ahí en medio de la plaza. Para hablar de este tema, vamos a ir de Querétaro hacia la Ciudad de México de nueva cuenta. A Ricardo Rubio, diputado panista en el Congreso de la Ciudad de México, pues nos regales. Gracias por regalarnos esta entrevista. ¿Cómo está, diputado? Buena tarde.
Hola, Michelle, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy agradecido con la oportunidad. Te saludo a ti con todo gusto y a todo auditorio.
Al contrario, gracias a usted. Diputado, ¿cómo fue su votación en este día tan importante donde se definiría el futuro de las corridas de toro en la Ciudad de México? Y su argumento, por favor.
Claro, pues mire, prácticamente con 60 votos a favor, uno en contra, y pues el resto, que digamos los otros cuatro, cinco votos que no votaron, se aprobó con una mayoría pues digamos evidente la pues no prohibición de la corrida de los toros, sino más bien las corridas sin sangre o sin muerte de los toros. Eso es una modificación a la Ley de Bienestar Animal y pues a la Constitución de la Ciudad de México, que requería una mayoría calificada, es decir, de 2/3 partes. Somos 66 personas legisladoras, se requerían por lo menos 44 votos para que esta reforma en el Congreso Local de la Ciudad de México cobrara vigencia, digamos, o se aprobara. Ahora bien, le quiero platicar, dice que yo soy taurino, a mí me gustan los toros, pero también entiendo que hay una exigencia. Te quiero decir que nosotros hicimos, digamos, muchas encuestas, por lo menos tres muy serias, el PAN, Acción Nacional, en la Ciudad de México, y de otras que se estuvieron publicando, y aproximadamente el 79% de la población rechaza las corridas de toros. Y bueno, pues se trataba ya de un rechazo mayoritario de la sociedad, que también te quiero decir, tampoco era un tema, digo, entiendo el asunto del maltrato animal, yo estoy a favor de los animalitos, sin embargo también creo que se tendría que haber valorado, ¿no?, como se hizo, el asunto de pues los empleos de la gente que depende de la industria de la tauromaquia, de esta arte. Y bueno, pues lo que se valoró es precisamente eso, y se trató de buscar un equilibrio entre ambas, digamos, entre ambos mundos. Aclarando que nosotros coincidimos con el grupo mayoritario, con el oficialismo, con Morena, no porque estuviéramos de acuerdo con ellos o porque hubiéramos hecho un acuerdo político, simplemente porque atendimos a lo que la mayoría de los ciudadanos nos pedían. Y creo que ahí coincidimos de una manera, circular, pero no porque hayamos pactado con el gobierno ni porque estemos de acuerdo en sus ideas, nada. Simplemente coincidimos en un punto en donde la sociedad pues pedía este asunto. Ahora, también te voy a decir una cosa, no era una cosa que imperara, o sea, no era una exigencia que ya era urgente, no, simplemente era una cuestión que legislatura, yo he tenido la oportunidad de ser asesor desde hace muchos años, secretario técnico, tengo una larga carrera parlamentaria, y legislatura con legislatura a mí me había tocado ver cómo se habían hecho ya intentos por, digamos, desaparecer la tauromaquia, que se llegó a este punto, como sucede en Barcelona, cómo sucede en Alemania, cómo sucede en Las Vegas, pues bueno, tendrán que hacerse corridas de toros cuidando o salvaguardando la vida de estos animalitos, ¿no?
Entonces, pues este argumento es muy interesante, Ricardo, el hecho de que el Partido Acción Nacional pues haya encuestado, y algunos dirán, bueno, con una visión muy política, pero se vale en situaciones como esta, y así ya no van solos acompañados de su votación en el Congreso de la Ciudad de México. Y es bien interesante también su posición como alguien que ha crecido con la cultura de la tauromaquia. Cuando ustedes mencionan las pérdidas de empleo, entre otras, pensamos, ¿por qué? Sobre todo para que nos responda usted, que conoce bien este medio, este sector, Ricardo. ¿Cómo se perderían estos empleos? ¿Cómo afectaría? Porque, bueno, pensamos, se va a llevar a cabo la fiesta, la exhibición de los toros, pero ¿dónde comenzaría a arriesgarse justamente, deje usted la cultura, el tema económico dentro de una actividad como esta?
Mire, la prohibición de las corridas hubiera causado, pues primero que los rejoneadores, los caballerangos, los picadores, ya no tuvieran esta actividad a la que se dedican de manera profesional. Afortunadamente va a seguir existiendo, pero simplemente se le van a poner unos velcros, digamos, como a picar al toro sin picarlo, ¿sí me explico? Entonces, digamos, los rejoneadores, los caballitos, todo lo que usted ve en la plaza, todo el espectáculo, va a seguir existiendo, entonces ya no se van a perder los empleos. Por eso es que nosotros buscamos lo mejor de ambos mundos, salvaguardar en la mayor posible, aunque bueno, los animalistas extremos lo que dicen es que es una victoria pírrica o parcial, porque el hecho de lidiar al toro, según ellos, pues sigue siendo un maltrato animal. Entonces, aunque no se le mate al animal, ¿no? Entonces, ellos no se van a quedar seguramente satisfechos con esta medida. A mí me parece que salva ambos mundos y ya no hay pérdida de empleos, Miche. Con esto se mantiene. Lo único que algunos, los que son muy, digamos, exquisitos en la tauromaquia, dicen que pues ya no tiene sentido, que ya no tiene caso, que es una corrida.
Dejarán de ir a la plaza, considero.
Dejarán de ir a la plaza. Hay gente muy enojada de los taurinos que dicen que es una burla, que mejor se van a Querétaro, mejor se van a Aguascalientes, mejor se van a otros lados en donde van a seguir existiendo en Guanajuato. Las corridas tal cual se conocen al día de hoy, ¿no? Pero mira, tú lo comentaste hace un momento, incluso en Querétaro se acaba de ganar un amparo ya con todo, imagínate cuánto dinero se perdió ahí, cuánto están perdiendo los patrocinadores, y yo creo que si ellos hubieran tomado unas medidas gubernamentales como esta, pues ya no hay amparos, ya no hay peleas, ya no te clausuran el evento y no pierdes dinero, no pierdes esfuerzo, no pierdes empleos. Ahorita ellos están en esa disputa. Si recuerdas, en la Plaza México estuvo cerrada por varios meses por amparos, también igual. Estuvieron en litigio mucho tiempo, incluso la plaza estuvo cerrada 2 años aproximadamente, la Plaza México, justo por un amparo que se estaba litigando contra una asociación de estas. Entonces, me parece que el acuerdo, tiene que haber un acuerdo sociedad-gobierno para poder ir avanzando en estos temas. ¿Cómo ves, Michelle?
Por lo pronto ya fue aprobada, como ya lo mencionaba. Yo creo que todo será como esperar, ¿no? Cuando esté la temporada. ¿Se han modificado las fechas? ¿Qué va a pasar luego de esta aprobación?
Mira, la temporada grande comienza en febrero y aproximadamente dura 2 meses. Y luego hay novilladas durante el año, es decir, no es que no haya eventos. Sí hay, digamos, al mes sigue habiendo eventos, pero no hay temporada grande cada domingo y a veces corridas. Incluso llegan a haber corridas lunes, jueves, viernes, sábado y domingo, pero en temporada grande. En temporada, digamos, natural, pues, la mayoría del año, hay novilladas y esas se dan esporádicamente. O sea, sí, no ha habido modificación de las fechas. Ahorita lo que se va a hacer más bien están adaptando cómo van a ser las nuevas corridas, que no tiene ciencia, porque al final, pues ahora sí que nada más es hacer una calca de lo que sucede en Barcelona y lo que sucede en Las Vegas, ¿no? Básicamente. Sí.
¿Hay algún otro lugar, por último, le pregunto, diputado, donde se replique una medida como la que se tomó en la Ciudad de México?
Pues sí, se traen ahí el tema en Guanajuato y el tema justamente en Querétaro, en donde pareciera ser que va con mucha fuerza también hacia allá el tema. Porque además, lo que yo he escuchado, es incluso ya comentarios de la propia presidenta de la República, que va por quitar esta práctica en todo el país.
Pues ahí está, sí, y lo que acaba de mencionar, un amparo pudo contra toda esta organización, plaza completa, y después de que ya dos toros habían muerto en el ruedo, pues eso puede ser el precedente para que inicie toda esta campaña ante el Congreso del Estado de Querétaro, que también se ha pues solidarizado también en varios temas a nivel nacional. Diputado Ricardo Rubio, le agradezco mucho esta entrevista, estaremos en contacto porque usted va a ser sin duda un monitor muy importante e interesante porque conoce el sector, pues cómo se va desarrollando ahora pues esta nueva dinámica de la tauromaquia en México.
Muchísimas gracias, Michelle, te lo agradezco mucho. Estoy siempre a sus órdenes, el diputado Ricardo Rubio de la Ciudad de México.
Gracias, diputado, buena tarde. Platiqué con Ricardo Rubio, diputado panista en el Congreso de la Ciudad de México, pero además mencionaba su votación ante el Congreso a favor de la eliminación de la violencia, con todo y que es, pues seguidores, fan, obviamente, de esta cultura. Y qué interesante lo que le mencionaba yo al inicio sobre la plaza en Querétaro. Esta plaza de toros fue desalojada, sobre todo le mencionaba yo, por elementos de inspección y protección civil, los cuales colocaron sellos de suspensión en la entrada. Y bueno, la inauguración de la plaza de toros fue interrumpida, ya le mencionaba yo, por la lidia de dos toros, de los dos primos toros, pues ejemplares de la Casa Ordaz. Esta interrupción y posterior cancelación de la corrida provocó obviamente la protesta del público, que se quejó con gritos de libertad, libertad. Y ya lo mencionaba el diputado Ricardo Rubio, puede ser el inicio, tanto ahí como en Guanajuato, de la cancelación, posiblemente de la violencia en las corridas de toro. Vamos a una pausa, ya volvemos al último bloque de Fórmula. La Infinita Compañía presenta la temporada 2025 del Cisne Negro, pero en este imponente recinto que es el Castillo de Chapultepec. Gracias, Rodrigo González, director y coreógrafo de la Infinita Compañía. Qué gusto saludarte esta tarde en Fórmula Noticias. ¿Cómo estás?
Igualmente, muchas gracias.
Es importante mencionar que esto también, parte de los trabajos y la fusión para poder llevar a cabo este evento tan importante e imponente en este recinto tan imponente, también participa el Instituto Nacional de Antropología e Historia.
Claro, este es nuestro Museo Nacional de Historia Castillo de Chapultepec, y tienen a bien darnos las facilidades para que abramos las puertas en la noche y el público pueda accesar al castillo, a este maravilloso y majestuoso recinto, que es el único castillo monárquico que hay en Latinoamérica. Y bueno, además de ser nuestro Museo Nacional de Historia, también es propicio para actividades culturales diversas, y entre ellas se encuentra esta puesta en escena que es el Cisne Negro, y que tenemos el privilegio de poder presentar en este maravilloso lugar, con las vistas de la ciudad, la luna, la noche, todo lo que nos enmarca, el mismo bosque de Chapultepec, que hace que todo se vuelva una experiencia mágica con la música de Tchaikovsky y estos extraordinarios intérpretes que nos van llevando de la mano por todo el carrusel de emociones que implica esta historia de El Lago de los Cisnes, reinterpretada en una versión más contemporánea con el nombre de El Cisne Negro.
Así es, y bueno, debe ser todo un reto como director y coreógrafo, además de todos los artistas en escena, buscar el lugar especial para aquellos que no conocen el Castillo de Chapultepec y que quieren imaginarse cómo montar una obra tan importante, tan imponente como esta y adaptarla a las instalaciones del castillo. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue el trabajo previo?
Pues primero que nada, la aproximación a la pieza dancística y musical, para poderla llevar a cabo y después efectivamente buscar el recinto adecuado, idóneo, donde se pudiera presentar. Y en esta búsqueda, pues pudimos hacer los lazos con el Museo Nacional de Historia y con el Instituto Nacional de Antropología para que se presentara en la explanada principal del castillo y poder también hacer uso del edificio, digamos, en la parte superior, que es el pórtico principal, las escalinatas, el candil y todo lo que enmarca que, pues, que estamos hablando de un castillo real y que la historia se enmarca en este tono. Y junto con el escenógrafo Mario Marín, que es uno de los extraordinarios escenógrafos de nuestro país, construimos este escenario donde también tendremos plataformas móviles y también un escenario de agua donde los bailarines pasan gran parte del ballet interpretando piezas dancísticas que nos llevan y nos remiten a la mágica historia que estamos abordando.
Rodrigo, mencionabas ahora la adaptación, bueno, una nueva versión del Lago de los Cisnes al Cisne Negro. ¿Qué tanto se ha modificado?
La composición es completamente original. Es a partir de la historia que conocemos del Lago de los Cisnes, pero me fui un poco al guión del cuento germánico, que es un cuento popular, y a partir de ahí hice una adaptación del guión dramático para entonces llevar a cabo esta escenificación. Conservamos la música de Tchaikovsky, que es maravillosa, que nos encanta, y a propósito de esto, hacemos movimientos muy diferentes, abordamos la música desde el cuerpo con otro lenguaje, claro que con técnica del ballet clásico, de la danza contemporánea, y que confluyen para decir lo que se necesita en esta historia, que de alguna manera protagoniza un poco más a Odette, porque nos encontramos, en vez de la fiesta de Siegfried, aquí iniciamos con la fiesta de Odette, donde se va a comprometer con Von Rockbart, y también le damos un gran foco a Von Rockbart, que en la versión clásica tiene poca participación, aquí prácticamente baila todo el ballet, y cómo es esta tragedia del desamor y cómo se va transformando y cómo van saliendo las sombras que tenemos cada uno de nosotros cuando vivimos estas experiencias humanas.
Sí, estamos viendo, los que nos escuchan en Radio Iguales Naro, estamos viendo en imágenes, en Telefórmula, justamente algunas escenas de El Cisne Negro, y podemos ver, además de maravillosa escenografía natural, que es el propio Castillo de Chapultepec, director, que hay todo un trabajo de iluminación, hay todo un trabajo de vestuario, es decir, el hecho de estar ahí nada más en el Castillo de Chapultepec no significó que no se le implementara otro tipo de retos, ¿no?, artísticos, como sobre todo esto de la iluminación y jugar con pues varias escenografías que hay dentro del propio castillo.
Así es, porque pues al final es un museo, es un recinto histórico, un monumento, pero no está adaptado para puestas en escena ni para teatro. Todo lo tuvimos que llevar nosotros, como toda la iluminación, el audio, la gradería, para que el público pueda, el mismo escenario, pues se monta exprofeso para esta puesta en escena. La iluminación en este año estuvo a cargo de Aurelio Palomino, que también es uno de los creadores escénicos de México. Y pues con esta suma de talentos, junto con Abril Telles, que se encargó de los diseños de vestuario de esta temporada, entonces la suma de todos estos creativos, podemos transformar el espacio y convertirlo en un espacio escénico y poder narrar nuestra historia, pero efectivamente estamos muy al desnudo. Es una danza que se tiene que defender por sí misma porque no hay la magia del teatro que te permite hacer oscuros o bajar y subir bambalinas o algunos otros juegos lumínicos, que es una atmósfera muy controlada. Aquí no tenemos nada de atmósfera controlada, al contrario, estamos como muy expuestos, sí. Y es la danza de estos maravillosos bailarines que se defiende y que nos lleva a vivir y a vibrar con ellos. Efectivamente es un reto muy especial porque además las condiciones climáticas, el viento, el frío, eso cambia y modifica también las condiciones para el bailarín. Tiene que entrar al agua, salir del agua, bajar, regresar al camerino, pisar los pisos de mármol, de piedra. Entonces, pues también al ejecutante se la complicamos un poco, pero realmente son unos profesionales y unos apasionados que se entregan con todo su amor para el público.
Sin duda, y eso hay que sumarle, director, el grado de dificultad que suma el hecho de que estás en un recinto histórico, ¿no? Y automáticamente cuidas también dónde estás trabajando porque sabes que es parte de lo que estás haciendo ahí también y es parte no solamente como escenario, yo creo que también como un, incluso hasta bailarín más dentro del Cisne Negro. Quiero sumar que, porque lo dicen los resúmenes, lo quiero retomar, la temporada también cuenta con la visión artística del fotógrafo y director de cine Rob Woodcox. Todo un trabajo completo, me queda claro, director, además obviamente de los bailarines en escena.
Así es la suma de muchos esfuerzos de las instituciones, de la iniciativa privada, de los bailarines, de los artistas, de los creativos y desde luego del público que nos acompaña, porque si no hubiera esa visita del público, nuestro trabajo no tendría ningún sentido y la idea es que se lleven una gran experiencia y que la recuerden por siempre, que cuando alguna vez nos llevaron de niños a estas expresiones artísticas, la mayoría de los que nos dedicamos a esto, pues hubo algo que nos marcó, que nos selló y que nos inspiró para después tomar esto como nuestra profesión.
Así es. Director Rodrigo González, gracias por esta entrevista. Me queda un minuto. Rápidamente, si nos puede decir, ya cierran temporada o qué fechas todavía están disponibles para ir a verlos en el Cisne Negro.
Así es, estamos ya cerrando la temporada. Terminaremos el 30 de marzo. Estamos jueves, viernes, sábados y domingos. O sea que queda este fin de semana y el que sigue para poder vivir esta experiencia que esperamos no se la pierdan. En redes sociales estamos como La Infinita Compañía o El Cisne Negro Castillo de Chapultepec, por si tienen alguna duda de los accesos, de las promociones, de los boletos, ahí nos pueden contactar y con muchísimo gusto los atendemos.
Gracias, director, por esta entrevista y mucho éxito en este cierre.
Muchas gracias, los esperamos.
Gracias, muy buena tarde. No se pierda El Cisne Negro en el Castillo de Chapultepec, búscalo en redes sociales. Ya me voy, pero regreso más tarde en el espacio de mi compañero Juan Pablo Pérez Díaz. Lo voy a dejar con música, si así me permite. Kenia Oz y Los Ángeles Azules unen fuerzas para sacar un sencillo que se llama Una Nada Más. Y en esta canción lo que buscan hacer es renovar la cumbia con frescura para las nuevas generaciones. El video se encuentra actualmente en el segundo lugar en tendencias en la música a través de redes sociales. Kenia Oz, Los Ángeles Azules. Les saluda Michelle Rivera. Regreso en algunas horas aquí en Fórmula Noticias.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.